Los desayunos de Capital Intereconomía. Filantrópico, la mejor forma de tomar café en la oficina, te ofrece este espacio.
Once y siete minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía. Arranca nuestra última hora, sí, la quinta, en directo. Es viernes, bendito viernes. San Viernes, que dice mi compañera Eva Villanueva. Buf. Les hemos bautizado los viernes. Y mira, es que venimos con otra cara, con otro ánimo y con otro gusto. Bueno, en este último espacio que llamamos desayunos, algunos hemos desayunado hasta dos o tres veces. Es lo que tiene el madrugar mucho y el levantarse pronto, que uno tripite del desayuno, del café, de las tostadas y de algún otro dulce que va cayendo por el camino. Bueno, abrimos Desayunos Capital. Hoy lo vamos a hacer con algo que está en el corazón, en la mente y en el bolsillo de muchas familias, que es la vivienda. ¿Sabían que según el Banco de España, más del 80% del patrimonio de los hogares españoles está concentrado en vivienda? Sí, más del 80% de nuestro patrimonio. Para analizar cómo convertir ese activo en una herramienta de inversión, tenemos con nosotros al CEO del Grupo Seneas, a Ismael Pérez. Ismael, ¿qué tal? Buenos días.
Muchas gracias, Susana.
¿Qué tal? Muchas ganas de tenernos aquí en este programa.
Sí, ya hacía tiempo.
Y también me acompaña su director de operaciones, que es Gonzalo Velilla. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Un placer poder estar aquí hoy con todos vosotros.
Bueno, la verdad es que el tema de la vivienda es algo que nos ocupa y nos preocupa. Es un tema muy interesante y aquí en España pues todos pensamos en vivienda como acceso para vivir, para disfrutar, para pasar nuestros días, pero también es un arma, un activo para invertir.
Sí, bueno, en España el principal activo de inversión es la vivienda. Al final, bueno, pues más del 75% de los españoles son propietarios de su vivienda, que si lo comparamos un poquito, por ejemplo, con Alemania, el ratio es un 50%. Esto nos da un poco la idea, ¿no?, de lo importante que puede ser. Pero bueno, el perfil medio de un español al final es invertir en productos de bajo riesgo que dan rentabilidades pues en torno al 5%. Uh-huh. Una persona que ahorra y tiene una cuenta de depósito en un banco, con mucha suerte puede encontrar un 2%. Si invierte en bonos, no obtendrá nunca más de un 4%, ¿no? Si compra vivienda para alquilar, siempre está en torno a un 5 o un 6%, o incluso los más avanzados pueden estar en un fondo donde obtendrán pues en torno a un 10%, ¿no? Esto siempre si saben moverse y entienden un poco más, ¿no?, de cómo funciona. Y en estos parámetros se va a mover casi el 80% de la población. Son inversiones medianamente seguras, pero con una rentabilidad muy baja. Al final, el no tener unos conocimientos de inversión limitan mucho la capacidad de actuación para sentirse cómodo.
Bueno, me has dado algunos datos que la verdad nos abren los ojos, pero tenéis todavía más cifras, ¿no?, para respaldar el activo vivienda como inversión.
Así es, Susana. Hay datos que son muy interesantes que si los conocemos, evidentemente nos ayudan a entender muy bien la situación de las familias. Las tasas de ahorro en los hogares en el 2024 fue del 13,6% de la renta bruta disponible y en el primer trimestre del 2025 de un 4,8%. Fíjate qué bajada y la tendencia hacia dónde va. Las familias no tienen tanta capacidad de ahorro y eso se ve reflejado en el poder adquisitivo. Y precisamente por eso vemos que las familias no están llegando tan bien a final de mes de media. Ante esta perspectiva y ante esta circunstancia se hace obligatorio saber invertir en bienes como puede ser el inmobiliario, que es un producto en el que Grupo Seneas lleva trabajando ya 25 años. De tal forma que se puedan obtener unos rendimientos mayores, conocer bien el mercado es fundamental de cara a las inversiones y disponer sobre todo de las herramientas. Es una ventaja, Susana, muy, muy importante.
Oye, ¿cómo veis el mercado de cara a los próximos meses? ¿Lo veis fuerte?
Bueno, las cifras muestran una fortaleza importante. Al final, hay más de 600.000 compraventas de vivienda en los últimos dos años. El alquiler sigue creciendo. Hoy uno de cada cuatro hogares vive de alquiler, frente a un 15% que lo hacía hace 20 años, ¿no? La escasez de oferta en las grandes ciudades mantiene los precios al alza, y aunque sí que es verdad que vemos una pequeña desaceleración en los últimos meses, todos estos datos confirman que la vivienda pues sigue siendo un valor refugio y un activo estratégico.
Uno de cada cuatro hogares vive de alquiler, frente al 15% de hace 20 años. ¿Cómo ha cambiado el mapa, el panorama y la actitud de los españoles frente al alquiler? Vale, llegados a este punto, la gran pregunta: ¿cómo puede una persona con ahorros invertir?
Fantástico. Muchísimas gracias por esta pregunta.
Te la esperabas.
No, me la esperaba.
Una de las que pensabas que te iba a caer el examen.
Ahí es donde entra Grupo Eneas. Sí, nuestro trabajo es maximizar el rendimiento de cualquier inversión inmobiliaria con el riesgo mínimo.
Exactamente. Para empezar, bueno, pues nosotros invertimos siempre con nuestros inversores. Es la mayor garantía de que sabemos lo que estamos haciendo y obtenemos los resultados que esperamos. Yo siempre digo, y a título personal, creo que se debe huir siempre de alguien que maneja nuestro dinero y no invierte con nosotros. Al final, pues el riesgo no es compartido, ¿no?
Claro, vosotros vais de la mano.
Claro, ¿no? Y es un punto muy importante para mí. Al final, bueno, pues tenemos productos de inversión muy concretos y que dominamos en el mercado. Por ejemplo, el préstamo hipotecario. Pues tiene la garantía del inmueble y aportamos como máximo un 40%. Por lo que la garantía del propio inmueble hace que el riesgo sea muy, muy, muy bajo. Con este producto, pues se puede obtener en torno a un 9% anual, que está muy por encima, como veíamos antes, de la media de inversión en España.
Evidentemente, así es. Nosotros, Susana, de cara a la categorización de los productos en las inversiones que hacemos, las clasificamos sobre todo por su liquidez, porque al fin y al cabo, dependiendo de los inversores, muchos de ellos lo que buscan es esa liquidez inmediata, esa inversión cortoplacista. Y entonces, es verdad que el préstamo hipotecario es un producto muy bueno, muy garantista, desde el punto de vista que nunca vamos a superar el 40% del valor de la garantía. Bien. Pero luego hay otros productos, como puedan ser la compra de proindivisos, que nosotros nunca superamos el 50% del valor de los mismos. Son rentabilidades que podemos llegar en torno al 15 al 18% anualizado, si bien es verdad que su liquidez viene a estar en torno al año y medio o dos años.
Es que además de el invertir en proindivisos, permite a pequeños inversores acceder a la inversión inmobiliaria con muy poquito capital. Esto hace que sea un producto, la verdad,
más accesible.
Sí, y muy demandado. La verdad que sí que es verdad. Pero bueno, a mí personalmente, y esto lo tengo que reconocer aquí públicamente, el que más me gusta es el leaseback. ¿Vale? O sea, tengo predilección por este producto. Es un producto que combina dos rentabilidades y es bastante líquido. Son operaciones que nos permiten adquirir inmuebles de empresas que necesitan obtener una liquidez por vía bancaria, que no pueden, y se quedan como inquilinos de entre 1 a 5 años. Claro, esto al final
te da certidumbre, ¿no? Y seguridad,
claro,
de cara al futuro.
Tienes la garantía del inmueble, claro. Se quedan como inquilinos de 1 a 5 años, lo cual tienes ya una doble rentabilidad, ¿no? Que sería ese alquiler que se van a mantener allí, y tendrías un precio de recompra pactado. Estamos hablando de rentabilidades en torno al 17% anual, que la verdad que son muy, muy, muy atractivos. A mí es que me encanta este producto.
Fantástico, pero amigo Gonzalo, en este caso no voy a estar de acuerdo contigo. El leaseback es tu producto preferido estamos totalmente...
Si os consuela, en mi casa mi padre siempre decía: somos 5 de la misma sangre, nos queremos y nunca estamos de acuerdo.
sí que es verdad que al final el perfil del inversor es muy diferente, ¿no?
Yeah.
Entonces, en este caso, bueno, pues tenemos, parece, predilecciones diferentes, pero bueno, eso es parte de la riqueza, ¿no?
Son hijos de la misma familia y les queremos a todos igual.
También mi abuela decía: qué dedo me corto que no me duela.
Sí, ¿verdad? Eso es difícil, ¿verdad? Pues nosotros, Susana, yo en este caso reconozco que los números del Lisba, que es un producto francamente bueno, muy demandado por nuestros inversores, pero desde mi punto de vista, y también es verdad que nos avalan los números, el producto estrella de Grupo Eneas es sin duda, por la liquidez del mismo, la compra de casa en 7 días. Ten en cuenta que es un producto que nosotros le estamos haciendo líquido en un periodo de entre 4 y 6 meses,
fíjate,
donde las rentabilidades están en torno desde el 9, 12, 15% en 6 meses, que si nosotros rotamos eso, podemos estar duplicando y llegar a rentabilidades, pues eso, al 25%, o sea, rentabilidades francamente salvajes, donde... Grupo Seneas está especializado por el estudio de la zona, por los compañeros, entre ellos Gonzalo, que viene del sector inmobiliario con amplia experiencia, tanto desde el punto de vista de promoción como desde el punto de vista de dirección de grandes empresas. Y para nosotros es un producto que nos interesa muchísimo, precisamente por lo liquidez, por lo líquido que se presenta ese producto y por lo demandado que es. Pero también es verdad que no quería dejar pasar por aquí otra serie de productos que son muy rentables, que nos permite la adquisición de muchísimo producto, porque no hay que olvidar que estamos en un momento donde hay un exceso de liquidez y encontrar el producto bueno cuesta, ¿vale? Nosotros muchas veces a inversores que tienen una necesidad inminente de desembolsar dinero y nos preguntan, decimos, oye, al final tenemos que esperar al producto bueno, porque si no también podemos ir a la Gran Vía y tirar el dinero por la ventana. Pero hay productos como puedan ser la adquisición de posiciones de deuda, como son las cesiones de remate, las posiciones NPL, que son posiciones de créditos impagados, donde Grupo Seneas la rentabilidad la gestiona desde todo el departamento de asesoría jurídica, todo el departamento de análisis inmobiliario y todo el departamento de análisis inversión, o como puedan ser los REOs, que son ya los adjudicados. Y lo más importante que quiero destacar, y que es uno de los eslogans de Grupo Seneas, es que en todas las posiciones nuestras, Grupo Seneas siempre coinvierte con sus inversores.
Aquí lo que veo es que tenéis distintos vehículos de inversión dependiendo de la capacidad de ahorro, de la capacidad de asumir riesgos, del plazo de inversión de cada uno de los clientes, ¿no? Os vais adaptando y cada uno pues va eligiendo dependiendo de sus características,
de su perfil,
su capacidad y de su perfil, claro.
Absolutamente,
claro.
Absolutamente. Hay inversores que son largoplacistas y te tienes que centrar a productos de explotación, uh-huh, y hay otros que es la mayoría de los inversores de Grupo Seneas, que son cortoplacistas y lo que buscan es una rotación continua. Y esa rotación continua se la da estos productos.
Vale, me habéis convencido, Ismael Gonzalo. Si yo quiero ponerme en contacto con vosotros, encontraros, ¿cómo lo hago?
Pues es muy, 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 muy sencillo. Podéis llamarnos al 916390347 o mandar un correo a info@seneas.com. Lo voy a repetir, que sería 916390347 o mandando un correo a info@seneas.com. Yo sí que quiero detallar que, pues, algo que me encuentro bastante, que no los clientes que vienen muchas veces o los inversores que vienen con nosotros nos preguntan, ¿pero cuánto capital necesito? La realidad no es, como hay diferentes productos y sí que al final se pueden adaptar, no hacen falta unos grandes ahorros y se pueden obtener grandes rentabilidades con este tipo de producto, lo cual invito a todos que te estén pensando qué hacer con sus pequeños ahorros, contacten con nosotros sin ningún tipo de compromiso, ya que estudiamos cada caso de forma personalizada.
Fantástico. Pues mensaje de cierre.
Mensaje.
Que yo me lleve aquí en el disco duro, en el bolsillo o en la mochila este fin de semana.
Fantástico, Susana. Invierte con profesionales que dominen el mercado a bajo riesgo y alta rentabilidad. Es garantía de éxito, es garantía de Grupo Seneas.
Pues Ismael Pérez, Gonzalo Velilla, un auténtico placer.
Igualmente, muchísimas gracias, como siempre.
¿Cómo se presenta el fin de semana?
Bueno, el fin de semana... Ya,
ahí
eso
se ha relajado, historia. Se ha relajado, ¿eh? Venía ahí pensando en los plazos, en los tiempos, y ahora se me ha relajado.
Estamos hablando aquí de rentabilidades.
Es que es viernes.
¡Qué alegría!
Estamos en desayunos. Esto es como la guindita, la parte dulce del desayuno.
¡Qué alegría, verdad!
Yo, como empezabas diciendo, Susana, que ya llevas dos o tres desayunos, yo voy a desayunar otra vez para hacer las llamadas que,
claro,
tengo que hacer.
Hay que tripitir.
Y seguir trabajando, que es importante.
Hay que coger fuerzas. Sí, yo... Bueno, aquí no sé si... si vinierais más a menudo, os ibais a dar cuenta de lo que comen todos, todos mis compañeros. Siempre hay bollos, dulces, salado, líquido. No, bueno, es que esto es una barbaridad. Lo de las mañanas en esta casa,
qué envidia. O
sea, imposible
qué
poner esa dieta.
Qué envidia, la verdad. Eso sí, ahora bien, pero para verano el plan, complicado, ¿no?
Bueno, algunos estamos ya en operación bikini, con eso te lo digo todo. Oye, gracias, cuidado mucho. Buen fin de semana. Gracias, adiós.
Filantrópico, la mejor forma de tomar café en la oficina, te ha ofrecido este espacio. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía.
Nestlé invierte cerca de 12 millones de euros entre los agricultores y ganaderos con los que trabaja en España. Para Nestlé, casi dos tercios de las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro planeta proceden de la agricultura y de la ganadería. Con el objetivo de alcanzar las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050, Nestlé ya ha invertido en España alrededor de 12 millones de euros desde 2021, en cerca de 500 agricultores y ganaderos con los que colabora. Esta cifra se engloba dentro de los más de 112 millones de euros que la compañía ha dedicado en el área de sostenibilidad en toda la cadena de valor en nuestro país en los últimos 5 años.
Es viernes, son las 11 y 23 minutos de la mañana, 26 de septiembre. Vamos con fútbol y con el desembarco del private equity en el deporte nacional, en el fútbol. Apolo y el Atlético de Madrid, CVC y el impulso a la Liga. Detalles, Hugo Alonso.
El fútbol europeo se ha convertido en un terreno fértil para los grandes fondos de inversión. Durante décadas los clubes y las ligas vieron principalmente del dinero de los socios, los derechos televisivos y los patrocinios. Hoy el private equity ha irrumpido con fuerza para transformar ese escenario y dotar de liquidez a un sector que busca crecer más allá del terreno de juego. Apollo Global Management, gigante estadounidense de inversión, dispone de un fondo específico dedicado al deporte con miles de millones listos para moverse y ha encontrado en el Atlético de Madrid una oportunidad estratégica. Miguel Ángel Gilmarín y Enrique Cerezo han dado luz verde a la venta de una participación mayoritaria del club. La oferta de Apolo, cifrada en algo más de 1.500 millones de euros, garantiza al fondo el 51% del capital social rojiblanco. El accionariado del Atlético de Madrid ha estado hasta ahora dominado por Atlético Hold Co., sociedad que reúne a Gilmarín, Cerezo y el fondo Ares Management, con cerca del 70% de los títulos. Quantum Pacific posee el otro 27,8%, mientras que el resto se reparte entre pequeños accionistas. La llegada de Apolo abre una nueva etapa en la gobernanza del club y anticipa un escenario de mayor músculo financiero para afrontar inversiones deportivas e infraestructurales, en un contexto en el que el club se muestra más ambicioso que nunca. El club rojiblanco hizo un gasto neto en fichajes de 108 millones este verano, una inversión que pretende devolverles a lo más alto. Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid.
Bueno, yo creo que tenemos una plantilla magnífica, creo que hemos hecho unos fichajes muy importantes para el club, que es lo que necesitábamos, y creo que nos tenemos muchísima ilusión en que todo esto va a funcionar muy bien, que los jugadores van a cumplir con lo que tienen que hacer, que es meter goles y que no les metan goles, y yo creo que realmente vamos a tener una magnífica temporada.
El interés del private equity llega a los clubes y también a las ligas nacionales. En 2021, CVC Capital Partners puso sobre la mesa casi 2.000 millones de euros para crear Boost La Liga. El acuerdo supuso la constitución de una sociedad que agrupa los negocios comerciales de la competición y en la que CVC mantiene una participación minoritaria. A cambio, el fondo recibe ingresos futuros procedentes de derechos televisivos, patrocinios y explotación comercial durante un periodo de 50 años. El movimiento generó división. Real Madrid, Barcelona y Athletic Club decidieron no sumarse y el acuerdo fue llevado a los tribunales. Aún está por ver a la larga cómo influye esto en la economía de la liga, pero mientras tanto, esto dice Javier Tebas sobre el dinero que dispone la Premier para gastar en fichajes en comparación a la Liga Española.
Ha ido al Betis, un gran jugador que nadie lo pone en duda, que el Betis ha querido que volviese a jugar con ellos. Ese jugador fue fichado por el Manchester United por 100 millones de libras. Y ha llegado al Betis, no llega por 20 millones de euros. Y esto fue hace 3 temporadas. Esto es política constante que está pasando en la Premier. Muchísimos jugadores que fichan, sobre todo cuando lo hacen en el mercado interior entre ellos, por grandes cantidades de dinero, luego no resultan tanto como estrellas.
Los ejemplos de Apollo y CVC muestran cómo el private equity se ha instalado en el fútbol español con la intención de permanecer. Los clubes buscan liquidez y estabilidad en un mercado cada vez más competitivo, mientras que los fondos ven una industria con gran potencial de rentabilidad y proyección internacional.
Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía.
Mensaje de Marga para sus jefes.
Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor.
Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Cuando lo sabes, lo sabes.
En Capital Group invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es.
En Gran Hotel Inglés contamos con una de las bibliotecas más antiguas de Madrid. Un acogedor rincón con tesoros como los 415 volúmenes de la colección completa de Gredos. Dos atillos de papel de antiguos libros de comercio con China e infinidad de documentos y antigüedades del hotel. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Hay muchos conceptos que manejan los que precisamente manejan la economía mundial y que nosotros desconocemos, que son vitales para controlar los movimientos de los mercados. Es el caso de las siglas QE, Quantitative Easing, o lo que es lo mismo en español, la flexibilidad cuantitativa de los bancos. Es una estrategia de política monetaria utilizada por los bancos centrales como la Reserva Federal. Es un programa de estímulo cuyo elemento principal es la compra de deuda pública a modo de inversión por parte de un banco central, o con el famoso QE. Los bancos centrales pretenden reducir las tasas de interés y aumentar la oferta de dinero. El objetivo, a fin de cuentas, es estimular la actividad económica durante una crisis financiera y mantener el flujo del crédito. Cuando los grandes bancos centrales deciden usar esta estrategia, realizan compras a gran escala de activos financieros, logrando reducir el coste de los préstamos y estimular el crecimiento económico. En Estados Unidos, los sucesivos programas del QE han alcanzado varios billones de dólares y han convertido a la Fed en el principal inversor comprador de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. La flexibilización cuantitativa se utilizó por primera vez por el Banco de Japón para combatir la deflación doméstica en la década de los 2000. Por su parte, Estados Unidos, Reino Unido y la zona euro se han valido de la QE durante la crisis financiera de 2007 hasta la fecha, ya que el programa es adecuado para las economías donde la tasa de interés bancaria, la tasa de descuento y la tasa de interés interbancaria están cerca del cero. Hay que tener en cuenta los riesgos de la flexibilización cuantitativa. Podría provocar un aumento de la inflación si se sobreestima la cantidad de alivio necesario y el dinero creado por la compra de activos líquidos. Un concepto, el de flexibilizar cuantitativamente la economía, que hace bombear la economía.
Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con el Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. dirigido por Andrés Sánchez Magro, todos los domingos a las 10 de la noche. Foro Empleo en Capital Intereconomía.
Once 31, Foro Empleo, no estamos solos, estamos bien acompañados. Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad, buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días. Hombre,
¿qué pasa?
Pues nada, siempre.
¿Va a ser viernes? Está con...
Fíjate que hoy se notaba que no hay mucho tráfico. Sí. Los viernes, estoy el teletrabajo y los viernes es para dedicarle una sesión de Foro Empleo para esto de solo.
Pero los lunes y los viernes, ¿no?
Regular.
Prefiere, la gente. ¿Qué preferirías? ¿No trabajar un lunes o no trabajar un viernes? No trabajar, pero si tuvieras que trabajar o no trabajar, ¿qué preferirías? ¿Un lunes o un viernes?
Lo primero es señalar que el subconsciente nos ha traído.
Es verdad. Ir a trabajar. Un lunes o un viernes.
Yo preferiría no ir a trabajar un viernes, pero trabajar el viernes. Pero se nota muchísimo. Yo no sé la percepción que tendrán los oyentes, pero mi percepción es que después del verano hay muchísimo más tráfico que antes del verano. No sé si es la obra de la línea 6. No sé qué será, pero mi sensación es que hay muchísimo más tráfico en Madrid.
¿Y tú preferirías no trabajar un viernes?
Yo preferiría trabajar desde casa un viernes.
Vale. Y que las fiestas, entonces, mira, lo hablaba el otro día. ¿Cuándo abrimos el melón este de las fiestas? De si las pasamos a los lunes, a los viernes.
Bueno, esto fue.
Eso en Estados Unidos se hace muy bien.
Esto está recogido, y entramos en materia. Venga. Esto está recogido en una ANC, en el anterior, es decir, hace dos ANCs, para Acuerdo Nacional de Convenios, lo que firman las patronales y los sindicatos. Que no tiene rango de ley, pero que invita a regularse sobre ello. Y nunca más se supo. Pero esto teóricamente afectaría sin duda a la productividad.
Vale. Vamos a hablar de
Vamos a hablar
de absentismo. Ahora sí que viene Marisa cruzada con nosotros. El absentismo también es como el teletrabajo. Hay más los lunes y los viernes.
Bueno, esto sin duda. Y hay absentistas profesionales, es decir, si tú analizas no los datos de la propia Seguridad Social, y este es uno de los problemas contra los que hay que luchar en el absentismo, es decir, hay que separar el absentismo que tiene una lógica, que tiene una razón de existencia, con aquellos que se producen por cualquier tipo de abusos o por la falta de servicios de la sanidad pública, es decir, todo este cúmulo de cosas que elevan esto a un 7,2.
Vamos con la cifra, que nos lo va a contar Javier Ruiz. Javier, tú, por cierto, buenos días, ¿qué prefieres? ¿No trabajar o teletrabajar un lunes o un viernes? ¿Qué día te da más ilusión decir no tengo que pasar por la oficina?
Yo los viernes. Los viernes.
Somos mayoría. Oye.
No lo tengo claro. O sea, terminar la semana ha estado bien. Está bien el jueves, pero quitarte el domingo, decir tengo que ir. La tarde de domingo te cambia.
Es que Rubén no es objetivo. Y voy a explicar por qué.
Ah, bueno, por la hora de entrada. Es verdad.
Este es un detalle que no es menor.
Es verdad, es cierto que se nota.
Hombre.
Es igual. El que trabaje de tarde, pues a lo mejor el lunes le da un poco menos pereza, ¿no?
Tú a las 12 o la 1. Has dejado de trabajar hoy, porque claro, empezaste allá Allende los
meses. Casi era ayer.
Con lo cual, tú, claro, Es que no se sabe si empiezas a trabajar el domingo o el lunes.
Ya, pero Javier está madrugando, ¿eh? Así dice que prefiere el viernes, ¿eh?
Yo los viernes, así el puente.
Es más joven. Sí, porque así el jueves sale y tal, ¿no?
Sí, claro. Nada, cero.
Así se tú y yo lo vemos directamente.
Tus prioridades son las nuestras. Sí, las tus prioridades y las mías son completamente distintas. Javier,
que ya no salimos.
Absentismo, cuéntanos los datos. Son datos que publicaba Randstad esta semana, que ha crecido el absentismo y lo vemos en niveles desde hace... ¿Cuánto que no lo veíamos?
Pues fíjate, según datos del último informe del segundo trimestre en España, el absentismo ha provocado una pérdida de un 7% de las horas pactadas. Tanto el absentismo general como por incapacidad temporal se sitúan en el segundo nivel más alto de su historia, solo superados por las cifras récord del primer trimestre de 2022. Teniendo en cuenta el número de ocupados y las cifras de absentismo obtenidas, se puede estimar que el número de personas que en promedio cada día se ausentaron de su puesto de trabajo han aumentado un 2,3% respecto del trimestre anterior, hasta situar en más de 1.500.000 personas. Las personas que se encontraban de baja médica siguen por encima del millón, con un incremento del 2,3% respecto al primer trimestre de 2025. El análisis sectorial muestra que el sector de la industria presenta la tasa de absentismo general más alta. En cambio, el sector de la construcción se mantiene con la tasa de absentismo general y por incapacidad temporal más baja, pero con una tendencia creciente. Los sectores con mayor absentismo son los relacionados con actividades postales y de correos, servicios a edificios y actividades de jardinería, con niveles que superan el 11% en cada sector. Entre los sectores con menor absentismo nos encontramos los sectores de actividades relacionadas con el empleo, con la programación y con la consultoría, situándose por debajo del 4%. Y por último, en cuanto a la distribución geográfica, en el segundo trimestre de 2025, Cantabria, Canarias y País Vasco fueron las comunidades con mayor nivel de absentismo.
Bueno, pues esos son los datos, son las cifras, Luis, y nos contabas antes, de manera previa, que, claro, no todos los tipos de absentismo son iguales, pero si se meten todos a la misma cesta, será una cifra que preocupa mucho a las empresas, ¿no?
Bueno, no, yo creo que no nos debe preocupar a las empresas, creo que debe preocupar a la sociedad. Es decir, si este crecimiento exponencial se está produciendo en un entorno donde la salud es cada vez mejor, la longevidad es cada vez mayor, donde se producen una serie de cuestiones que parecen que nuestra calidad de vida está mejorando de forma constante, ¿cómo puede ser que el absentismo lo haga en sentido contrario, ¿no? Sí. Y parece que no tiene una lógica desde un punto de vista razonado, ¿no? Entonces, creo, como sociedad, dejar un 7% de la capacidad productiva de un país tirar e irse, ¿no?, por el sumidero, creo que nos debe preocupar. Creo que el Estado del Bienestar ha establecido una serie de complementos y una serie de aspectos que son buenos para los trabajadores, pero que sin duda hay que analizar cómo poner freno a esto y retroceder a niveles de absentismo previos a la pandemia y previos a todo esto. Porque además es que hay vinculaciones entre los tipos de contratos, hay vinculaciones entre los niveles, los salarios con mayor o menor vinculación a la productividad, es decir, que no es casual. Entonces, son muchos los actores que tienen que intervenir en esto, desde el marco regulatorio, que creo que lo único que ha hecho, todas las reformas que se han hecho, es no incentivar la caída del absentismo, sino todo lo contrario, desde la reforma del despido estando de baja hasta, bueno, una serie de cuestiones que estaban, parece que ordenadas y se han desordenado, y evidentemente también desde los recursos humanos y también sin duda desde los servicios públicos de sanitarios hay que intentar poner freno a esto de alguna manera.
Eso te iba a preguntar, la forma en la que se le puede poner coto a esto y que no haya un absentismo, bueno, que esté justificado, evidentemente está justificado, pero que no pase eso de que estemos hablando, que de manera medio en broma, medio en serio, pero es que es así, que un lunes o un viernes falta más la gente, o cuando hay un puente, unas vacaciones o algo, la gente se hace su propio plan y voy a alegar algo, o incluso hay mucha gente que tira y dice, me quedo trabajando hoy, que me encuentro mal. Y claro, ¿qué se hace en este caso?
Es decir, vamos a intentar verlo todo con medidas en positivo, ¿no? Está claro que los complementos de IT la recuperación del citado despido objetivo. Este tipo de cuestiones parece que no han contribuido a la caída del absentismo, sino todo lo contrario. Yo creo que, primero, hay que buscar medidas que incentiven la presencia en el puesto de trabajo, primero, no solo penalizar, sino incentivar. Oye, subidas salariales vinculadas a la presencia X días al año. Sí. Por supuesto, establecer medidas de control, eliminar todos los abusos y buscar sistemas, iba a decir coercitivos, no sé, sancionadores. Cuando uno de cualquier manera abuse de las posibilidades que tiene, o en el convenio, en el estatuto de los trabajadores, de cara al el absentismo, no voy a entrar en modificar el estatuto, ni quién paga qué, que esto nos daría para un debate entero, porque esta es otra parte del problema. Pero que no se olvide nadie que el absentista no le cuesta dinero a la empresa solo. Algunos días sí, pero muchísimos otros lo pagamos entre todos. Con lo cual, es un problema de todos. Buscar medidas también, otra de las cuestiones que está aumentando mucho el absentismo, son todo lo que tiene que ver con las enfermedades, el estrés, más psicológicas, me vais a permitir, que de otro. Con lo cual habrá que ver cuál es el problema y cómo actuamos desde las empresas también para eso. Es decir, creo que es evidente que es un problema de todas las partes y donde creo que el diálogo social